Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy bien, amigos oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos una vez más aquí con el programa Voces y Regiones. Como es habitual, todos los lunes y los viernes a esta misma hora, donde abordamos temas importantes de nuestra sociedad, de nuestro territorio. El tema de hoy que estaremos dando a conocer es acerca de la protección integral a la primera infancia y adolescencia. Sobre este tema hemos invitado a nuestra mesa de trabajo una mujer. Ella es una madre líder comunitaria que ha recibido capacitaciones sobre este tema y nos estará dando a conocer y compartiendo con nuestros amigos oyentes acerca de la atención integral a la primera infancia y adolescencia en nuestro territorio. Pues bien, amigos oyentes, le damos paso a nuestra invitada de hoy. Doña María, muy buenos días y bienvenida a los micrófonos de Voces y Regiones.
Muy buenos días a todos los oyentes y agradecerles por la invitación a este programa Voces y Regiones. Gracias por invitarme a compartir este gran tema, como es la atención integral a la primera infancia y adolescencia.
En este tema tan importante para la sociedad y con respecto a los derechos del niño, ¿cómo se define la atención integral a la primera infancia y adolescencia en nuestro país?
La primera infancia es el periodo propicio para potenciar las capacidades cognitivas, comunicativas y sociales. El desarrollo educativo en esta etapa tan importante influye en un mejor desempeño en las fases posteriores de la educación, en una disminución del fracaso escolar y, en consecuencia, en una reducción de la deserción académica. La concepción que hoy tenemos, que hoy se tiene de la educación para niños y niñas antes de los 6 años, es concebida como preparación para la escuela y se caracteriza por prácticas escolares convencionales que privilegian actividades sedentarias de repetición y de memoria.
¿Existe una política pública de primera infancia en el país? ¿Cómo cuál sería?
La política pública en la primera infancia sí existe. Su realización afectiva necesita de un compromiso de gasto social que permita atender integralmente los derechos de esta población y una administración pública con una lógica coherente de descentralización que, a partir de instancias de coordinación intersectorial e interinstitucional, le posibilite tanto a los
ahora cuentas
locales,
con un espacio para compartir
este
las experiencias,
ICBF,
logros y avances que nuestros líderes han desarrollado
de
para el beneficio de nuestra
y la comunidad en general,
Radio Guaira,
a coordinar esfuerzos a través
FM,
de representantes
ideas y propuestas
de
al servicio de la ciudadanía
sobre aquellas políticas
Radio Guaira, líderes
sobre los recursos que puedan adelantar
las regiones,
estrategias afectivas acordes con las necesidades de la primera infancia, tanto en el orden nacional como a nivel territorial.
La primera infancia ha adquirido importancia recientemente en Colombia como parte de una amplia movilización mundial que se ha tejido poco a poco alrededor de este tema. La importancia que tiene el contexto particular de los niños y niñas en su situación de vida, la necesidad de adoptar medidas diferenciales de atención según el ciclo vital y las coordinaciones particulares de cada niño o niña. ¿Qué instituciones asumen las responsabilidades con la sociedad de manera explícita y directa con la primera infancia?
Las instituciones que asumen las responsabilidades generales en la educación a los niños y niñas menores de 5 años se viene adelantando por medio de alianzas intersectoriales. Una de ellas es el convenio interadministrativo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que garantiza la integralidad en la atención a más de 400.000 niños y niñas menores de 5 años, pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN. Esta atención se brinda por medio de tres modalidades que busca responder de manera diferencial a las necesidades de los niños y a sus familias, fortaleciendo así los procesos que vienen realizándose en los escenarios comunitarios, abriendo también espacios en el sector urbano y realizando un esfuerzo especial en el sector rural, donde no hay ningún tipo de atención para estos niños y niñas. También otras instituciones como el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Cultura, entre otras, a quienes les exigimos un compromiso cabal con la vigilancia y el cumplimiento de los derechos de la niñez.
Muy bien, estamos aquí en Voces y Regiones. Vamos a mensajes importantes y retornamos con ustedes.
Todo colombiano sabe.
¿Cómo elegimos la Cámara de Representantes?
Olguita, yo que vivo fuera de Colombia, pero sigo siendo colombiana y me siento muy colombiana. ¿Cómo estoy representada en el Congreso?
Mi Lili, en ese caso, ustedes los que vienen en el exterior tienen su representante en, válgame la redundancia, la Cámara de Representantes. Porque fíjate que justamente la Cámara se conforma por personas elegidas por los territorios y grupos especiales.
A ver, ¿cómo es eso? Que tú sabes que yo de política no entiendo mucho.
Ay, tranquila, yo te explico. Por una parte, todos los departamentos de Colombia tienen que tener un representante en el Congreso y Bogotá, por ser el distrito capital, tiene su representación. Por otra parte, los grupos especiales de personas como las negritudes, los indígenas, los colombianos en el exterior también tienen derecho a tener sus propios representantes que se encarguen de ver por sus derechos.
¡Ay, qué machera! ¿Y por cuánto tiempo un representante puede ocupar el cargo?
Pues inicialmente por 4 añitos, pero en realidad pueden ser reelegidos indefinidamente, porque es que fíjate que no hay un número de reelecciones como sí hay con el presidente, que solo puede ser reelecto una vez, es decir, mandar por 8 años.
Fíjate tú, de lo que se viene a enterar uno. Olguita, pero cuéntame una cosa ahora que me quedé pensando. En Bogotá hay más gente que en, por ejemplo, yo que sé, el Bichada. ¿No debería tener derecho a más representantes porque justamente representa a más personas?
Y así funciona, mi Lili, así funciona. A ver, la Cámara de Representantes tiene 166 curules, ¿no? Bueno, Bogotá tiene derecho a 18 curules, o sea, puestos en la Cámara, Antioquia a 17 y así. Los departamentos con menos de 200.000 habitantes tienen derecho a mínimo 2 curules. Lo que pasa es que es un poquito más complicadito, entonces pon mucha atención. A ver, las personas que se eligen para la Cámara de Representantes igual tienen que pertenecer a un partido o a una organización política, pero resulta que existe un mínimo de votos que tienen que tener los partidos y las organizaciones para poder tener representantes. Mi marido, que tú sabes que se lo sabe todas, me dijo el otro día que ese mínimo se llama umbral, porque claro, todo tiene que tener un nombre así todo guau para complicarlo. Entonces, para la Cámara de Representantes, el dichoso umbral se saca el 30% de los votos válidos contra el número de curules por asignar.
Ay, no entiendo.
A ver, Olguita, supongamos que 100.000 votos dan los curules, ¿sí? Entonces eso quiere decir que cada curul vale por 50.000 votos, ¿sí me entiendes?
Sí.
Entonces, si un curul vale por 50.000 votos, un partido debe tener un mínimo de 30% de los votos para que se le asigne esa curul. Eso quiere decir que 15.000 personas tuvieron que votar por la persona del partido para que le entre en el puesto.
Ah, ya, ahora sí entiendo.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Bien, amigos oyentes, estamos aquí nuevamente de regreso con el programa Voces y Regiones. Hoy abordando el tema de la primera infancia, que tiene que ver con los derechos que tiene el niño.
Afortunadamente, en el país contamos con un nuevo marco jurídico, el Código de la Infancia y Adolescencia, de la Ley 1098 de 2006, el cual es para la defensa y la garantía de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. En este marco se reconoce por primera vez, y de manera legal el derecho al desarrollo integral en la primera infancia. En el artículo 29, que glosa, la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va desde los 0 hasta los 6 años de edad, lo que debemos dar a conocer a la ciudadanía. ¿Cuáles son esos derechos que son tan impostergables de la primera infancia? El primero, la atención en salud y nutrición. También el esquema completo de vacunación. La protección contra los peligros físicos y la educación inicial.
Si bien la política pública de primera infancia se formula con una perspectiva poblacional y se propone alcanzar unas metas, y metas importantes, por supuesto, hay que reconocer que se enfrenta a una realidad institucional y económica que dificulta su logro inmediato, o esto no tiene ninguna dificultad.
En vista de ello, vale la pena revisar brevemente el esquema de responsabilidades institucionales propuesto en la política para el desarrollo de sus objetivos, al igual que los recursos asociados a las instituciones implicadas, con el fin de ilustrar el escenario que deben afrontar la implementación de una política que propone una nueva perspectiva de abordaje de la población en primera infancia.
Teniendo en cuenta de este tema tan importantísimo, ¿qué responsabilidades institucionales tiene acerca de la política en la primera infancia?
La Política Nacional de la Primera Infancia define el conjunto de responsabilidades institucionales en principio. La política invoca allí el compromiso conjunto del Estado, familia y la sociedad, para brindar así a la población en primera infancia las mejores oportunidades para su pleno desarrollo. Enseguida encarga al nivel nacional la construcción, seguimiento y evaluación de la política de la primera infancia y a las entidades territoriales la tarea de dinamizar, orientar y concertar su ejecución de acuerdo a los lineamientos dictados desde el orden nacional.
Bien, amigas oyentes, hoy con el tema de la primera infancia y adolescencia en nuestro territorio, con la Ley 1098 del 2006, que deja muy claro acerca de el derecho que tiene la primera infancia, la niñez, mejor, el derecho que tiene la niñez en nuestro territorio. Vamos a unos mensajes muy breves y ya retornamos con ustedes.
Todo colombiano sabe.
¿Quiénes pueden ser candidatos a la Cámara de Representantes y Senado?
Profe, ¿entonces cualquier persona puede hacer parte del Senado?
Para que una persona pueda ser candidato al Senado, debe cumplir tres requisitos. En primer lugar, debe ser ciudadano colombiano de nacimiento, ser mayor de 18 años, por supuesto, y no tener condenas en las que se suspendan sus derechos civiles y políticos. Finalmente, tener más de 30 años en la fecha de elección.
¿Y para ser representante a la Cámara se deben cumplir los mismos requisitos?
No exactamente. Para ser representante a la Cámara, debe ser tan solo ciudadano en ejercicio y haber cumplido 25 años a la fecha de elección.
Profe, profe, también hablamos de las minorías étnicas, ¿cuáles son?
¿Alguien puede responder la pregunta que hace Nicolás?
En Colombia se pueden presentar como candidatos al Senado y a la Cámara de Representantes personas pertenecientes a las comunidades indígenas y a las comunidades afrodescendientes.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro que no te quiere, por eso no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en aquellos que trampean y denuncia, para que pronto la ley su juego detenga. 0180-112-101. Memoriza y gratis denuncia al malo, porque el voto que tú no escojas en contra
de tu misión de observación electoral. 0180-112-101. Hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
¿Y los requisitos son los mismos para ambas?
Los ciudadanos interesados en ocupar la curul de minorías étnicas en el Congreso deben cumplir los requisitos tanto para ser senadores como para ser representantes a la Cámara. Además, deben cumplir algunos requisitos específicos en cada uno de los grupos.
Profe, las estoy viendo en internet. ¿Puedo leerla para todos?
Adelante, Nicolás.
Para ser representante de las comunidades indígenas, el candidato debe haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su comunidad y debe haber sido líder de una organización indígena acreditada con certificado de la misma y refrendado por el Ministerio del Interior. Para ser candidato de una comunidad afrodescendiente, el candidato deberá ser miembro de una comunidad afrodescendiente y debe existir un aval del candidato por una organización inscrita ante la Dirección de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy bien, mis amigos, estamos aquí de regreso una vez más con el tema La Primera Infancia Integral y Adolescentes, con la madre líder que hoy nos está dando a conocer mucho sobre este tema, la señora María. Existen varios puntos sobre este tema, entre ellos podemos nombrar unos de ellos.
Sí, claro, tenemos unos lineamientos, se estructuran a partir de 10 líneas estratégicas que se proponen implementar a través de una serie de estrategias o acciones diversas. En términos generales, el conjunto de estrategias contempladas en la política se pueden agrupar en 6 temas principales. El primero es el fortalecimiento de la atención integral a la primera infancia en términos de oferta. Este hace referencia a la atención prestada a la primera infancia por parte del ICBF, principalmente a través de las modalidades de los hogares comunitarios de bienestar, aunque esta atención misionalmente busca integrar acciones tendientes a garantizar tanto la salud, la nutrición, el cuidado y la estabilidad familiar necesarios para el adecuado desarrollo de la niñez. El segundo tema, por su parte, se orienta a extender la garantía de la atención en salud y la realización de acciones de prevención, principalmente a través del incremento de la afiliación al régimen subsidiado del sistema de seguridad social en salud, la promoción de estilos de vida y entornos saludables y la implementación de modelos de atención y prevención en salud y nutrición, dirigidos tanto a los niños como a las niñas menores de 6 años y a las madres gestantes también que están en lactancia. Al tercer tema se refiere al propio proceso de identificación del país que se realiza por medio del registro civil, el cual se pretende garantizar desde el mismo sitio en que suceden los nacimientos como medio para avanzar hacia su universalización y obtención oportuna. En el cuarto tema, hace alusión al fortalecimiento de los programas estatales de protección concentrados básicamente en el ICBF. Al quinto tema se relaciona con la inclusión de niños y niñas menores de 6 años en el desarrollo de los programas y proyectos dirigidos hacia ellos. Y el sexto y último tema agrupa todo lo que tiene que ver con la exaltación de la primera infancia, con el contexto social que se busca promocionar a través de acciones de seguimiento, movilización e investigación.
Pues qué bien, importantísimo estos 6 temas acerca de la primera infancia. Existen en nuestro país muchas fundaciones que apoyan la primera infancia, el derecho de la niñez, y también el gobierno nacional por su parte con el tema de familias en acción y otros temas más, otras ayudas más que viene dando a las familias de diferentes índoles, ya sea comunidades afro, indígenas o colonas. Coméntenos un poco por qué invertir recursos en la primera infancia.
La inversión de recursos en la primera infancia es de suma importancia, ya que promueve el desarrollo integral en la primera infancia y también se justifica, en primer lugar, desde la óptica de los derechos, ya que el desarrollo truncado de un niño o de una niña, cuando pudiera haberse evitado, viola un derecho humano fundamental. También hay un fuerte argumento de equidad y justicia social, ya que los niños y las niñas que se enfrentan a ambientes o factores negativos pueden quedar permanentemente rezagados en su desarrollo. También hay razones económicas que justifican la inversión durante la primera infancia, ya que esta conlleva a un aumento en la educación y la productividad a lo largo de los años y a un mejor nivel de vida cuando el niño o niño llega a la edad adulta.
Mire, algo importantísimo que usted acaba de mencionar es que existen muchas violaciones a la primera infancia, hablando del derecho a la primera infancia, y que tal vez se pueden evitar, pero muchas veces por errores de Estado, errores de comunidad y de sociedad, y tal vez errores de familia, hacen que cada día y cada día más un niño sean violados sus derechos, un niño sea maltratado, tanto de sus padres, de la sociedad, niños abandonados, niños sin techo. En fin, son cantidad de problemas que rodean a la niñez y la adolescencia. En la adolescencia, por lo menos, como la drogadicción, la prostitución, cosas que conllevan a cometer errores a la niñez, más bien mejor a la adolescencia, porque la adolescencia ya tiene su conocimiento y cometen errores no porque les nazca, sino porque no hay una política de ley que exclusivamente apoye esta primera infancia. ¿Qué recomendaciones daría usted o qué recomendaciones existen en una política pública a la primera infancia?
A ver, teniendo en cuenta que existe una política pública de la primera infancia en el país, su realización afectiva necesita de un compromiso de gasto social que permita atender integralmente los derechos de esta población y una administración pública con una lógica coherente de descentralización que a partir de instancias de coordinación tanto intersectorial e interinstitucional le posibilite a los mandatarios locales, en este caso el ICBF, o también a delegados de los ministerios y a la comunidad en general, coordinar esfuerzos a través de representantes con poder de decisión sobre las políticas y también de los recursos que pueden adelantar estrategias afectivas acorde con las necesidades propias de la primera infancia, tanto en el orden nacional como a nivel territorial.
¿Cree usted que las ayudas que da el gobierno en acción social es todo para... ¿Cree usted que las ayudas que da el gobierno nacional con el programa de acción social es todo para los niños o se necesita algo más para seguir avanzando en la protección de los derechos a la primera infancia?
A ver, las ayudas que actualmente el gobierno nos brinda, como ese programa Acción Social, es una mínima ayuda que creo que al colocar parte del gobierno se podía implementar más para la educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, para así evitar la violencia en nuestro país, para la educación de nuestros jóvenes, para tener un mejor futuro, así haya menos violencia, menos muertes en nuestros jóvenes, en nuestros adultos.
Ya finalizando el programa Voces y Regiones con el tema importantísimo de protección integral a la primera infancia y adolescencia, ¿qué recomendaciones o qué mensaje le da usted a los jóvenes y padres en nuestro territorio?
A ver, una recomendación súper especial a los padres de familia: apoyar a nuestros hijos, apoyar desde el mínimo, desde la mínima ayuda para que salgan adelante, para así formarlos desde nuestros hogares, para que vayan a las escuelas y aprendan esos grandes consejos de sus maestros, para así evitar tanta violencia en nuestro país.
Doña María, líder y madre comunitaria de nuestra región, gracias por acompañarnos en este programa Voces y Regiones a esta hora de la mañana.
Gracias por la invitación que me hacen a este gran programa Voces y Regiones. Espero que haya sido de gran ayuda y tomen estas grandes recomendaciones, más que todo la ley que ampara a los niños y a los jóvenes. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad para compartir más estos temas tan importantes.
Gracias a usted, doña María. Y bien, amigos oyentes, así hemos llegado a la parte final del programa Voces y Regiones, que se emite todos los lunes y viernes por esta emisora. Deseándole que tengan un feliz día y nos encontramos en una próxima emisión de Voces y Regiones aquí por esta emisora. Feliz día para todos.